Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya lo ven, las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. De un viernes en el que, bueno, hombre, una vez más hablamos de rebrotes, porque no hay más remedio, porque la verdad es que va rebotando todo lo que pueda, y hablamos también de un nuevo estado político, un nuevo estado de las cosas en la política. Puede ser, también puede ser que sus señorías tengan mucha ganas de vacaciones y de irse, de dejarlo todo más o menos arreglado, ¿no? Pero miren, ayer el Frente Político nos dio un pequeño respiro, bueno, resulta agradable, invita a la reflexión, no aventura ninguna época especial, ¿eh? Esto puede ser flor de un día o puede generar alguna dinámica. Yo soy incapaz de saberlo. Estoy más cerca de lo primero que de lo segundo, pero miren, para empezar, el decreto de la nueva normalidad se aprobó con consenso. Y lo hizo porque, primero, el gobierno cedió al permitir que se tramitara como proyecto de ley para que la oposición pueda incluir aportaciones, y también porque PP y Ciudadanos no tuvieron remilgos para apoyar al gobierno en esos términos. Es decir, para salir de esta cuestión ha habido el mismo consenso político que lo hubo para entrar en el estado de alarma. Es decir, a la hora de la verdad, el centro-derecha ha socorrido al gobierno. Y los socios del gobierno, que es el separatismo catalán y los ultramontanos de Bildu, bueno, si solo fueran ultramontanos, y la gentuza de Bildu, se han quitado de en medio. Bueno, Bildu, digamos que no se quitó de en medio para hacer una cosa, que es ayudar a evitar la reprobación, ¿se dice reprobación? Sí, de Marlaska. Miren, solo hay algo, Marlaska, el ministro del Interior, se pedía su que fuera reprobado. Te dejé la palabra, coño, también a las 8 de la mañana. Bueno, total, solo hay algo peor para un ministro del Interior que ser reprobado en el Congreso. Es no serlo gracias al voto de Bildu. Al voto de Otegi, en una palabra. Al de ese partido que ni se disculpa por los muertos, ni se arrepiente de los muertos, el dolor de decenas de personas, casi 900 muertos, bueno. Marlaska es ese ministro. Salvo el trance por los votos del PSOE, de Podemos, Esquerra, Junts per Catalunya y también el de Bildu, que es lo mejor de cada casa. Los que hablan de torturas, de represión policial, los que llaman chacurras a los guardias civiles, perros a los policías, todo eso. Bueno, él lo sabrá, él lo lleva en el cargo. También hubo más consenso para el respaldo de candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. Hasta Vox, se sumó a todo ello. Nos jugamos tanto en dar una imagen seria en Bruselas que hasta han conseguido que Podemos deje de dar la matraca temporalmente con el impuesto a los ricos. Y con más cosas que ha ido perdiendo. Es decir, algunos quieren ver hoy, en esta sucesión de hechos, alguna derrota de Iglesias, como si Iglesias perdiera la influencia que parecía tener sobre Pedro Sánchez. Es verdad que parecía tener mucha. Es que no hacía nada Sánchez sin consultárselo a él. Hoy lo escribe bien Manuel Marín, como siempre, en ABC. Es decir, oiga, ¿hasta dónde va a llegar la capacidad de hocicar de Iglesias por el hecho de quedarse en el gobierno? Por el hecho de estar sentado en el gobierno. Oiga, ¿no le ha salido lo del impuesto a los ricos? Bueno, ha tenido que renunciar a ello. Tampoco eso de derogar la reforma laboral con Bildu, que se ha quedado en un papel que ha habido ahí. Sigue firmado, pero bueno. Tampoco utilizar a Felipe González contra los consensos nacionales. Tampoco la comisión de investigación del rey Juan Carlos. Asume los acuerdos de Ciudadanos con Sánchez, que no le gustan nada. Y traga, además, ahora con Nadia Calviño al frente del Eurogrupo, si es que es elegida, que eso es, ya lo veremos. Y ahora veremos con el decreto de nueva normalidad y el desarrollo del decreto de nueva normalidad, que ya les digo, habrá que ver qué se añade a lo básico que contempla ese decreto: mascarilla, distancia, PCR, material sanitario, etcétera, etcétera. Y luego otro que se llegó, un consenso al que se llegó, que es muy interesante, sobre todo le interesa a usted, porque son las cosas de comer. Y si me está escuchando y usted está en un ERTE y la empresa para la que trabaja todavía no tiene o no a punto, no ha podido poner a punto la infraestructura necesaria para abrir y darle a usted ese trabajo, usted sabe que gracias a la negociación de ayer de Seguridad Social, Trabajo, OCDE, sindicatos y el que pasara, los ERTEs van a llegar hasta el 30 de septiembre. Tiene sus particularidades, es decir, también el gobierno va a premiar, digamos de alguna manera, a las empresas que den un paso adelante y saquen a la gente de los ERTE y se pongan a trabajar, se pongan a funcionar. Pero bueno, son tres acuerdos. Y usted dirá, ¿y esto es flor de un día? ¿O es que la política española cambia de signo y a partir de ahora, habida cuenta lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, hoy lo señala Carrascal en ABC, habida cuenta lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que aquí viene un leñazo, un jardazo de consideraciones épicas, y además la cifra de paro que puede llegar a los 6 millones de parados, a lo mejor eso también ha condicionado para que la gente se tenga que entender. Miren, conociendo a Sánchez, sabiendo cómo es Sánchez, la ralea de político que es, no se hagan demasiadas ilusiones. Pero bueno, cuenten con que efectivamente al menos un respiro hemos tenido. El que no sé si vamos a tener en situación sanitaria, porque lo de los rebrotes, si quiere, en cope.es tiene un resumen estupendo de cómo está el mapa de los rebrotes en España. Hay rebrotes. Sanidad ha reconocido 40, de los que 12 estarían activos. Aragón, Madrid, Andalucía concentran el 70% de los casos. Un centro de acogida en Málaga. Hay 85 positivos confirmados. La policía está custodiando ese centro de inmigrantes para que nadie entre o salga. En Navalmoral de la Mata, en Cáceres, un inmigrante que había viajado desde Almería, magrebí, es el falso caso cero, que ha contagiado a unos cuantos y no ha tenido mejor idea que fugarse. Y ahora además anda por ahí escondido. De momento, 20 contagiados, 30 aislados. Darán con él, me imagino, porque puede ser una de las personas más buscadas de España. En Lugo ya son 11 los contagios por una comida familiar. En Granada hay 2 brotes, pero uno está controlado. El Lepe, un marinero que volvió a casa desde el extranjero, participó en una barbacoa familiar y han salido 9 positivos en su entorno familiar. También es verdad que hay alguna noticia que, hombre, calma un poco toda esta erisipela, ¿no? Todo este áspero terreno de los rebrotes y los malos rollos de pensar en una inmediatez, hombre, no creo que de confinamiento, pero desde luego sí de algún tipo de medidas extra. Miren en Lisboa, la mitad de Lisboa ha vuelto a estar confinada por rebrotes. Bueno, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado un fármaco contra el coronavirus. Se llama Remdesivir. ¿Qué es el Remdesivir? Un antiviral que frena el crecimiento de las partículas de los virus, que lo hace menos agresivo, que mejora hasta en 4 días los plazos de recuperación. Bueno, no podemos tirar campanas al vuelo, pero antes o después esto tendrá remedio, vacuna, antídoto, tratamiento. Pero mientras no llegue, oigan, autoprotección. Créanme que es lo mejor que podemos hacer. Son las 8:10. Hay otras cosas que ahora van a conocer en titulares. Entrega.
Está previsto que unas 75.000 familias reciban hoy el primer pago del ingreso mínimo vital. Se van a beneficiar de esa ayuda inicial aquellos hogares que tengan hijos a cargo.
Imprescindible.
Durante 2019, Cáritas ha ayudado a más de 2 millones de personas con proyectos por valor de unos 300 millones de euros. Además, durante la pandemia, ha aumentado sus ayudas en un 57%.
Marcha atrás.
Los gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido se muestran partidarios de rebajar la llamada tasa Google tras las amenazas de Estados Unidos. Tendrá un carácter más limitado y se aplicaría por fases para intentar alcanzar así un acuerdo.
Partidazo de COPE, la amenaza del descenso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es duro decirlo, es cruel, pero los tres equipos que cierran la clasificación de primera lo tienen durísimo, complicadísimo para poder salvarse este año del descenso a segunda división. Mallorca, Leganés y Español se han visto descolgados, sobre todo por las victorias de Celta y de Eibar en esta jornada. El Mallorca se queda a 6 de la salvación y el Español, que ayer perdió en el campo del Betis 1-0 con un gol de Bartra, se queda nada menos que a 8. Lo tiene casi imposible el equipo del Pitu Abelardo. Así que, a falta de 7 partidos, está todo por decidir en cuanto al título, la Champions y zona europea. Pero lo de abajo está más o menos claro. Mucho ánimo, Mallorca, Leganés y Español, porque la cosa está muy, muy complicada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tormentas fuertes en el interior del País Vasco, La Rioja, Navarra y también en el noreste de Castilla y León. Lluvias débiles en el oeste de Galicia y puede que en el norte de Canarias. Cielos despejados en el centro, la mitad sur peninsular y también en Baleares. Bajan las temperaturas en gran parte de la península, aunque subirán en el extremo sur y en la meseta norte.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología Neofrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
Un par de sonidos del día. Fernando Simón recuerda a las comunidades autónomas que con las leyes actuales sí pueden confinar a la gente.
Esta ley, la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, permite hacer confinamientos para grupos concretos, pero se tiene que justificar luego ante un juez, porque se ha hecho.
La Comunidad de Madrid sigue mosqueada con los pocos controles en el aeropuerto de Barajas. Isabel Díaz Ayuso.
Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, al 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Jaime, un vecino del barrio de Simancas en Madrid, dice que juntos todos los que allí viven son imparables y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios.
Me
para
dieron
quien los quiera pagar.
Unos alimentos y
abren la puerta al conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que cree que a finales de año estarán disponibles millones de dosis de vacunas.
Seguramente lo que pueda pasar con alguna de ellas es que al menos las primeras versiones no sean completamente protectora.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ana Martín, hola otra vez.
Aquí seguimos, Carlos.
Antonio Jiménez,
buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
Estamos sufriendo los calores, los rigores ya del estío.
Y Fernando Jáuregui, que es autor de éxito, lo sabes, gracias al libro La Ruptura. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias, Carlos.
Hay una cosa que dices en el libro, fíjate, abriendo a voleo, me encuentro con una reflexión. Dice, vean ustedes lo que son las cosas. ¿Qué habría pasado si Bono, que perdió por 9 votos, gana a Rodríguez Zapatero? ¿Qué habría pasado si Núñez Feijóo se hace cargo del PP Nacional, como me dijo a mí, que o me sugirió qué iba a hacer? ¿Cuán diferentes serían las cosas?
Es que a veces por 9 votos, el Congreso aquel del PSOE, o por vete todo a saber qué ambiciones, Albert Rivera, por ejemplo, pues se truncan las cosas lógicas. Las cosas lógicas que ahora, por ejemplo, Carlos, están a punto de volver al redil. Yo soy optimista hoy tengo un día optimista. Por más razones de las que tú dices, ¿eh? Uh-huh. Entre otras cosas porque le va a ir mal a Pablo Iglesias, que es uno de los villanos del libro mío, claro, por supuesto, y de todo el mundo. Él y su mujer, su compañera, lideran las encuestas de impopularidad, todas las encuestas de impopularidad que conozco, incluyendo las que se están haciendo en el País Vasco y en Galicia, ¿sabes? Uh-huh. Y una, ¿sabes cuál es una de las malas noticias de Iglesias, que no lo habéis citado? Que la ministra de Trabajo es una buena ministra.
A ti te gusta mucho la ministra de Trabajo.
Perdona, un par de veces bien. La ministra de Trabajo es la responsable de la ampliación de los ERTEs y del gran consenso que se organizó ayer. Pero además, yo creo que se ha distanciado de manera muy, muy sensible de Pablo Iglesias. Muy sensible.
¿Y creéis, vosotros dos sois optimistas como Fernando, creéis que esto es flor de un día o es un sendero a recorrer y que se va a recorrer?
Yo creo, sinceramente, Carlos, que esto es un espejismo. No quiero ser un pesimista, por aquello de que puedo estar mejor informado, que seguro que no, que Fernando Jáuregui, pero creo que es un espejismo. A mí me da la impresión de que Pedro Sánchez intenta en todo momento la cuadratura del círculo, llevarse al redil al Partido Popular y a Ciudadanos, o sea, a los constitucionalistas, cuando se trata de los asuntos serios que afectan al bolsillo y la economía, pero luego volverá a la política pura y dura, esa puramente ideológica y de adoctrinamiento, cuando lo necesite, y ahí tendrá que contar, como siempre, con sus socios, aquellos que le apoyaron la moción de censura y le propiciaron la investidura.
Así ¿y qué claro. cree, Ana?
Bueno, pues Antonio, yo creo que para llegar a ese momento de volver a la ideología, lo primero que tendrá que hacer será aprobar unos presupuestos para el año que viene, porque recordemos que sigue gobernando con los de Cristóbal Montoro de 2018, y ahí va a estar la gran prueba de fuego. Yo creo que lo que pretende a estas alturas Pedro Sánchez es negociar, se ha abierto la puerta de Ciudadanos, lo cual para él es importante porque le da otro tipo de mayorías. Imagino que intentará orillar al Partido Popular, haciendo que el Partido Popular se autoexcluye de esa negociación presupuestaria y de esos presupuestos para la reconstrucción que necesita España.
Vamos a ver ahora, y 19, ¿cuál es la buena noticia de Budol, de Kern Pharma?
El uso de los drones está cada vez más extendido. Aquí en España lo último es que se están empleando en algunas zonas de costa para controlar el aforo de las playas. Pero en Estados Unidos, uno de los países más afectados actualmente por el coronavirus, han encontrado otro uso. Concretamente, lo ha encontrado Kelly, una bibliotecaria de Virginia que se ha empeñado en que los alumnos de los colegios para los que trabaja puedan seguir leyendo en este tiempo en el que los centros escolares y las bibliotecas allí están cerradas. Para ello se ha puesto en contacto con una empresa de drones y ha ideado un protocolo de entrega. A través de Internet, los estudiantes pueden pedir los libros que quieran, ella los empaqueta en cajas especiales y los manda a través de drones que los transportan hasta dejarlos en los jardines o en las puertas de las casas de los jóvenes solicitantes. Dice Kelly, la bibliotecaria, que es una forma estupenda de seguir en contacto con sus estudiantes y de que estos no pierdan el hábito de la lectura.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia,
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, niños, vamos a ver quién cumple años. Mateo, Terete, Mía, Hugo, Carla, Alejo, Inés, Alberto, Nadia. Vamos a cantar, niños, vamos a cantar, vamos. Para que veáis, aquí está el Tito Santi, hecho un brazo de mar. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Este trámite que hay que pasar cada semana, la llegada del viernes, ¿eh?
Ay, no, bueno, me lo digas.
Las temperaturas a la baja por general, parece.
Sí, hoy la noticia más destacada junto al tran-tran de la pandemia es la de las buenas maneras. Vayamos por partes. Los contagios bajaron ayer de los 196 casos de la víspera a 157. El gobierno reconoció oficialmente 3 fallecidos y en el mapa de los rebrotes predominan Aragón, Madrid y Andalucía. Junto al liderazgo de Aragón destaca Málaga, donde se han registrado 85 positivos. Y frente a los contagios, el sistema de controles en los aeropuertos se caracteriza por su inoperancia. Pongamos que hablo de Barajas. 50.000 pasajeros recibidos desde mayo, a los que se ha aplicado el reputado método evaluador del ojo de buen cubero. Casos detectados, 0, aunque 32 se revelaron como positivos al cabo de unos días. Ayer se aprobó el decreto de lo que han dado en llamar la nueva normalidad. No lo tuvo muy difícil el gobierno. Bastó que accediera a tramitarlo como un proyecto de ley, qué cosa más lógica, con el fin de que la oposición pueda incorporar sus aportaciones. 265 votos avalaron la nueva etapa y el ministro Salvador Illa tuvo un reconocimiento a su talante afable. Ya si supiera algo de sanidad sería un crack, pero no se puede tener todo. Es más, en la escudería de Sánchez lo más común es que no se tenga de nada y además sean adustos e incluso ríspidos. Tú fíjate en la portavoz o en los vicepresidentes 1 y 2.
O en Marlaska.
O en Fernando Grande, sí señor. Qué contraindicado es el ministro del Interior con su apellido paterno. El juez al que tuvimos por un defensor del Estado de Derecho frente al terrorismo, purgando a la Guardia Civil y salvado de su reprobación parlamentaria por EH Bildu después de plantar al Congreso en la sesión en la que se discutía su reprobación. Y luego está lo del caso Dina, que va creciendo poco a poco. Acabaremos conociendo todos los pormenores, la naturaleza de la relación entre Pablo Iglesias y Dina Buselham, cuando en 2014 se la llevó de asesora a Bruselas. Ella tenía 23 años y acababa de terminar ciencias políticas en la Complutense. ¿Hubo relación íntima entre ambos mientras ella era su alumna? ¿Las fotos íntimas de Dina, en plan solo para tus ojos, fueron hechas entonces? ¿Por qué Pablo Iglesias se quedó con la tarjeta que le devolvió a Antonio Asensio y no le dijo nada a Dina de que la tenía durante meses? A mí esto me recuerda al caso de Olvido Hormigos, aquella concejal de los Llévenes que se grabó un vídeo autosatisfactoria para un joven deportista de su pueblo. Lo grave es que cuando se difundió, Hormigos acusó al alcalde del PP de haberlo distribuido. Bueno, pues el vicepresidente Olvido ha acusado a las cloacas, la policía patriótica, del robo del móvil y de la difusión de su contenido. Desde el primer momento se sabía que no había tal, lo dijo el abogado Calvente de Podemos, que aquello era una filtración. El escándalo ha ido más porque la abogada, también de Podemos, Marta Flor, que tenía una relación íntima con un fiscal anticorrupción, empezó a recibir información privilegiada de la fiscalía, de un fiscal al que le llamaban Iron Man. ¿En qué estarían pensando? Una vergüenza. La cloaca más pestilente del país se llama Pablo Iglesias Turrión.
Sé que siempre es despreciable la autocita, pero derivo a mi columna de ABC hoy, que precisamente aborda ese asunto. Y haz pasar a algún paciente que necesite descarga del desfibrilador de tontos.
Marchando. Irene Montero, cuando no es fiesta, ha anunciado que va a destinar 121.000 euros a una campaña para difundir que el hombre feminista también es un hombre. Cristina Seguí replicaba: muy bien, Irene, ahora tenemos que crear otra campaña para difundir que la mujer de un tío que se guarda material porno de su ex en un USB y que coloca a todas sus novias para corroborarse a sí mismo que tiene el mando, es una tía empoderada. Pedro Sánchez daba cuenta en Twitter de su conversación con el CEO de Airbus. Le he transmitido el apoyo de España a la empresa. El sector atraviesa tiempos difíciles, pero Airbus es una gran compañía con futuro prometedor en nuestro país. Esto era el pasado día 23. Al día siguiente, el 24, el periódico publicaba que Airbus elevaba a 722 los despidos previstos en España.
Me alegro mucho de saludarte, mi querido amigo.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Aquí están Ana Martín, Antonio Jiménez, Fernando Jauregui. Bueno, de este asunto, Dina Busselham, Marta Flor, Calvente, Iron Man, Pablo Iglesias, Interview, los pantallazos o el robo de la tarjeta, que no está nada claro, el juez García Castellón, de todo esto, ¿qué creéis? Que bueno, y Villarejo, que está por cima de todo, aunque parece que no tiene relación con este asunto. ¿Qué creéis que va a salir, Antonio?
Bueno, pues de momento estamos viendo que la víctima o era una víctima falsa o realmente va a terminar comprometido, porque ha participado en burdas maniobras que tendrá que aclarar el juez García Castellón, y me refiero al vicepresidente, a Pablo Iglesias. Él hablaba de policía patriótica y hoy ya podemos hablar también de fiscalía patriótica, en la medida en que, tal y como se ha revelado por parte del Confidencial, entre otros medios, esos fiscales anticorrupción estaban informando a su abogada, a Marta Flor, de la investigación en marcha y que estaba al conocimiento de todo este asunto. Hombre, es muy interesante lo que hoy también se publica, en el sentido de que cuando en 2016 ya sabía, a través del antiguo abogado de la organización de Podemos, Calvente, que no había ninguna maniobra, ninguna conspiración contra el Podemos, contra Iglesias, sino que fue una simple filtración, él 3 años después eso lo convierte en un casus belli para hacer campaña a favor de sus intereses, lógicamente, de su partido, y habla de las cloacas del Estado y de que estaba siendo víctima de una conspiración su partido, su formación política, por lo que representa, por lo que significa, etcétera, etcétera, para aprovechar ese victimismo, en definitiva, y ganarse unos votos. Yo espero que esto se aclare hasta las últimas consecuencias. Bueno, espero y esperamos todos que se aclare. Ayer, por cierto, el Partido Popular le pedía a la fiscal general del Estado que así acrecienta más sus sospechas de su poca independencia, porque bueno, está al frente de esos fiscales, lógicamente, le ha pedido que investigue la actuación de estos fiscales anticorrupción, del tal Iron Man y el otro, sobre este caso de Dina Busselham y Pablo Iglesias. Vamos a ver si lo hace. En la medida en que lo haga y se aclaren las circunstancias o los aparte, porque yo creo que no deberían de seguir en este caso, deberían ser apartados, porque además hay un conflicto de intereses. Si uno de esos fiscales está relacionado sentimentalmente con la abogada en cuestión, parece que eso le excluye, le obligaría a abstenerse, ¿no?, de formar parte de esta causa. En fin, es todo muy complicado y desde luego lo que nos sugiere es que aquí hay una, en fin, también corrupción institucional.
Y Fernando, creo que esto tiene que ver también con lo que tú antes decías de la clasificación entre los aprecios de los españoles no en muy buen lugar de Iglesias.
Sin duda, esto es una historia muy sórdida, muy sórdida. Esta es una historia en la que primero aparece la abogada Marta Flor conspirando contra el que era su jefe, José Manuel Calvente, que da la impresión de que está detrás de algunas de las filtraciones, porque le acusaron incluso de acoso sexual, cosa que me parece que no era cierta, me parece. Primer asunto sórdido. Segundo asunto sórdido, ¿qué relaciones había entre Pablo Iglesias y Dina Buselham, su asesora? No lo sé. Pero aquella tarjeta, pues, en fin, por lo que dicen, tenía muchas cosas interesantes, muy interesantes, no sé. Y tercero, la Fiscalía Anticorrupción, señores. La Fiscalía Anticorrupción nunca puede estar bajo sospecha, nunca. Por tanto, don Ignacio Estampa, alias Iron Man, y don Miguel Serrano, que son los fiscales encargados de este asunto, tienen que dar explicaciones. Y cuarto, por fin, ¿dónde quedan las comisiones parlamentarias? No estábamos pidiendo una comisión parlamentaria para investigar a Felipe González por algo que pasó hace 35 años, que se dice pronto, y que, por cierto, ya está liquidado judicialmente hace tiempo. Oiga, y esto que es mucho más reciente, ¿no merece una investigación parlamentaria? Porque aquí están la Policía Patriótica metida, o no metida, ya diríamos. Está la Fiscalía Anticorrupción, está nada menos que la Vicepresidencia del Gobierno. Bueno, oiga, si esto no justifica una comisión de investigación parlamentaria, ya me dirá usted que lo justifica. Hay muchos temas, hay muchos puntos oscuros en esto todavía, ¿eh? Yo no me atrevo a entrar mucho más allá. Tú lo explicas bien hoy en el ABC, en tu columna de ABC. Aparecen otras cosas. El nuevo abogado de Pablo Iglesias, pues, en fin, es un señor muy significado dentro de Izquierda Unida, el señor Raúl Maillo, muy cercano a Enrique Santiago, al secretario general. Todo conforma una trama. Que esto lo agarra Le Carré y menudo novelón hace, ¿eh?
Sí, es que, nada, que es un novelón.
Un novelón muy sucio, ¿eh? Muy sucio.
¿Tú, Ana?
Bueno, sórdido, sí, si apartamos los árboles y miramos al bosque, a mi modo de ver, hay dos cosas. Primero, tenemos un partido que recurre a los viejos vicios de la política, un partido que dijo que venía a sustituir precisamente a esa política, que recurre a la información privilegiada. Y en segundo lugar, y a mi modo de ver lo más importante, es que Podemos ha crecido inventándose conspiraciones. Primero dijo, además, bueno, que era un partido al que el IBEX 35, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Felipe González, no querían en el gobierno. Ahí lo tenemos, en el gobierno. Y ahora dicen que los están intentando echar por todos los métodos, y vuelve a hablarse de las cloacas, de la policía patriótica. Bueno, pues oye, quien quiera comprarlo, que lo compre. A la vista está que era un asunto falso.
Pero fijaos además que, imaginaos que este caso se produce como protagonistas fiscales anticorrupción de la etapa del Partido Popular, con un vicepresidente de gobierno del Partido Popular, lógicamente, al que le afecta la causa, y que está informando a los abogados del Partido Popular en función de alguno de los casos de corrupción que se estaban investigando entonces. Si echamos la vista atrás hace 3 o 4 años, esto pasa con la Fiscalía Anticorrupción, en connivencia con un abogado del Partido Popular, informándole de una causa que ni siquiera se había abierto oficialmente por el propio juez, etcétera, etcétera. El escándalo es monumental. Y aparentemente aquí, hombre, ahora lo estamos comentando, Carlos, pero y tú hoy escribes sobre él, a propósito del caso, y hablas de la cloaca que es el propio Pablo Iglesias, como titulas, pero qué poquito se ha aireado el asunto, ¿eh? Y qué poco se está diciendo.
No, ya no.
Me parece un escandalazo.
Yo creo que ya, efectivamente.
Esto ha estallado, oye, está en todos los periódicos.
Sí, pero
un follón, hay un follón. Vamos a ver, te apuesto una cosa, Antonio. Sí. La Fiscalía Anticorrupción no tarda ni 24 horas en salir. Y si tarda 24 horas en salir, la señora Dolores Delgado tendrá que dar unas explicaciones muy serias. Claro, tendrá que dar muchas
explicaciones.
Es que no queda más remedio. Esto es un Estado de Derecho. Estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción en un caso de corrupción. Implicados dos fiscales. Bueno, uno, yo creo, ¿eh? en realidad, no dos, pero bueno, ya veremos. Pero el señor Estampa no puede permitir que su nombre esté enlodado de esta manera como miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Es que no,
bueno,
se
si
puede.
Se ve más, si se ve más acorralado, Pablo Iglesias siempre puede convocar una consulta entre sus bases, ¿no? Claro. Que es a lo que habitualmente recurre, como hizo con el asunto del chale, que lo convirtió poco menos que en un asunto de Estado, la compra de un chale en Galapagar.
O apelar a que es víctima de nuevo de otra conspiración para presionar y echarlos del gobierno. Como
viven de inventarse conspiraciones.
Ha dado con un juez que se llama García Castellón, al cual yo conozco y admiro. Y no me parece que sea un juez demasiado bizcochable. Ahí tiene un problema. Ahí tiene un problema.
Oye, y este libro, La ruptura, que te edita Almuzara, que subtitula La revolución en marcha que no supimos ver, ya en la portada adviertes, dice, nuestro sistema democrático, como lo hemos conocido desde el 78, se rompe. ¿Es un titular para pescar la atención de alguien o es un aserto sincero que te surge desde lo más profundo?
No, hombre, estamos en plena ruptura, lo hemos roto todo. Teníamos hasta enero, teníamos un consenso básico en torno al 78 y al espíritu del 78 y en torno a lo que era el juancarlismo. Y todo eso se ha quebrado en estos meses de confinamiento junto con nuestra propia vida. Mira, el miércoles pasado ocurrió una cosa en el Congreso que no ha sido destacada en absoluto, pero que a mí me parece gravísima, gravísima. El señor Rufián, en aras, en ejercicio de su perfecto derecho, es republicano, es independentista, lanzó el ataque más duro que yo he escuchado nunca en el Parlamento contra la monarquía. No contra Juan Carlos I y sus actividades, no. Contra la monarquía, contra Felipe VI. Por cierto, Juan Carlos I insinuó hasta que era el elefante blanco del 23F.
Sí, bueno, ya es una cosa.
Ahí quedó. Bueno, no, pero fue el ataque más brutal del mundo. Por cierto, también atacó a Felipe González, que es el otro referente que tenemos del 78. Nos quedan dos, Juan Carlos I y Felipe González. Uh-huh. Atacó a Felipe González. Réplica del señor Sánchez, el presidente del gobierno. Defensa de Felipe González, no demasiado encendida, pero defensa de Felipe González. Y olvidó defender al otro Felipe, es decir, a Felipe VI. Ni una palabra. El mayor ataque que se ha producido contra la forma de Estado en estos momentos, que insisto que no fue contra Juan Carlos I. El presidente del gobierno es el primero que tiene que acudir a defender al jefe del Estado. Que por cierto no es un mal jefe del Estado, dicho sea de paso. Ya hablaríamos de Juan Carlos I. Si esto no es una ruptura en toda regla, si no estamos ante una ruptura de la separación de poderes, mírese lo que estábamos hablando de Dolores Delgado, si no estamos ante una ruptura de la unidad territorial, mírese lo que va a ocurrir en los próximos meses, no muchos, porque las elecciones en Cataluña van a ser ahora. Caray, si no estamos ante una ruptura de lo que es las bases convivenciales de una democracia, tú me dirás. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues no, no es un reclamo para vender libros, no, no, ni mucho menos. Es una situación de preocupación. Nada nunca me ha costado tanto escribir, lo he escrito con tanto dolor, como este libro, te lo digo de verdad. Porque sé que se nos está resquebrajando muchas cosas y tenemos que romper esa ruptura. Tenemos que empezar otra vez de nuevo. Y a ver, ahora que van bien las cosas en cuanto a consenso, yo soy mucho más optimista que Antonio, por supuesto. Ahora que van bien las cosas en cuanto a consenso, o pueden ir bien, oiga, aprovechémoslo, aceleremos. Yo creo que hay muchos destellos de optimismo y uno de pesimismo, que es una fracción del gobierno. Hay una parte del gobierno que está funcionando bien. E insisto, aunque me están poniendo a parir los tuiteros hoy, ahora, después de lo que he dicho, pero insisto en que la ministra de Trabajo, desde luego, no es la peor de los ministros. Y además se ha distanciado notabilísimamente de su jefe, de su ex jefe político, Pablo Iglesias. Tenemos una parte del gobierno que funciona, Escribá, Nadia Calviño. Qué bien que la hagan jefa del Eurogrupo, que yo creo que va a salir eso. Pero tenemos una parte del gobierno que es el factor de crispación. Y esa parte del gobierno está encarnada por don Pablo Iglesias.
Hombre, en un gobierno de 22 o de 23 ministros es de agradecer que alguno de ellos no sea muy malo, ¿no?
Funcionan,
el problema es todo
bastantes.
El conjunto, sí. Fernando. Y no, todo pasa porque hay un gobierno de coalición que no,
claro,
se va a romper.
Ah, bueno,
y con Podemos en el gobierno, Podemos es lo que es. lo que eso ha que sido, no se va a romper, lo que es, Ana, lo que será.
Eso que no se va a romper ya lo veremos.
Mira, yo tengo
ya lo veremos, caso, sí, Fernando. Ya lo veremos.
En el caso de la ministra de Trabajo, es verdad que frente a las ocurrencias y algunas de las decisiones que han tomado otros ministros de ese mismo partido, pues evidentemente ella destaca de una forma notable y además positiva, porque mira, de momento ha llegado a acuerdos con los sindicatos y la patronal. Y ahí está el resultado, ¿no? Pero es cierto que también, hombre, los servicios públicos de empleo están ahora mismo pues dejando mucho que desear.
Hijo Antonio, mira el terremoto que ha ocurrido.
Ya, por eso, pero bueno, que tenemos todavía a cerca de 300.000 trabajadores que no han cobrado el ERTE, personas que no han ingresado un euro desde marzo. Y esas son personas que están pendientes de que primero se resuelva su situación laboral presente y futura, y en segundo lugar tener una renta que ingresar en casa para seguir sobreviviendo. Muchos de ellos son los que forman parte de esas colas que se han formado y se forman a las puertas de las parroquias, que Cáritas está atendiendo, que otras organizaciones no gubernamentales también están atendiendo para darles de comer, porque realmente es que no han tenido ni un solo ingreso más. Y, hombre, desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno, claro, faltaría más. Yo creo que hay gente que de una probada solvencia y que podría funcionar mucho mejor si realmente no tuvieran esa dependencia ideológica de Podemos, y que Sánchez a veces pues ha resuelto a favor de Iglesias.
¿Queréis que el problema es Podemos? Yo creo que el problema es Sánchez.
Bueno, por eso digo que el problema es Sánchez, porque siempre se ha puesto
Sánchez
a favor.
Sánchez es una medianía política sobre su superviviente. Pero es una medianía efervescente, embustera, que no, vamos, por sí mismo solamente ha sabido o ha tenido habilidad para el juego corto y las luces cortas de pactar con este, con el otro, aunque sea en el lavabo.
Es puro tacticismo todo lo que hace.
Déjame decir una cosa o puntualizar alguna cosa sobre eso. Hombre, yo sería un mentiroso si dijese que Sánchez no es un mentiroso. Sánchez es lo más mentiroso que se conoce en España, en Portugal y hasta en Grecia. Lo más mentiroso. Pero y lo más chapucero y lo más trilero. Pero una vez dicho esto, te voy a decir otra cosa. Si ahora hubiese unas elecciones, y tú lo sabes perfectamente, porque creo que conoces algunas encuestas que conozco yo también, si hubiese unas elecciones, el señor Sánchez ganaría. ¿Las ganaría otra vez? Las ganaría. Y la verdad es que, oye, su gestión en la crisis esta, que ha sido mala, sin embargo, le está granjeando apoyos. Es que esto no tienes más que ver las encuestas, no tienes más que oír a
pero
gente
eso
como...
no le resta un ápice de sus características.
Claro. Pero si yo no estoy, pero que no estoy, que no estoy, que no estoy, no estoy restándole nada. Lo único que estoy diciendo es que su política, por lo menos su política de imagen, supera a la de la oposición, pero por muchas yardas.
Bueno, Carlos,
la imagen es una parte de la política. La imagen es una parte de la política.
En una crisis como la que hemos vivido, Fernando, normalmente la ciudadanía se pone detrás de sus gobernantes. Lo raro sería lo contrario. Lo estamos viendo en el ascenso también de los presidentes
autonómicos. Pues mira, si hubiera estado Ana el Partido Popular y se le mueren 45.000 personas, estaría incendiado España. No habría una sola sede del Partido Popular en la que hubieran podido dormir.
Sí. Pero bueno, esos serían los fuegos artificiales, me refiero a lo que es la opinión. Estamos hablando, estoy hablando de la opinión pública normalmente. Si echamos un vistazo a Europa, prácticamente todos los jefes de Estado y de Gobierno se están viendo respaldados por sus ciudadanos en esta crisis. Otra cosa va a ser, una vez acabado esto, la crisis económica que se viene encima y que todavía vivimos en una burbuja, porque hasta que no caigan los ERTEs, no se sepa cuántos de esas personas que están en ERTE acaban siendo despedidos, cuántas empresas cierran, qué tipo de presupuestos hay, qué condiciones nos pone Europa, pues entonces es que económicamente lo peor está por venir. Y así como una crisis sanitaria no tumba a un gobierno, pero tal vez la economía, y en este país lo hemos visto, pues a lo mejor sí. Y yo creo que en los próximos meses va a cambiar mucho el estado de ánimo.
Ana,
de
si Sánchez,
yo no sería,
si Sánchez,
Fernando, yo no sería tan categórico como tú en cuanto a un resultado electoral en estos momentos. Además, eso es...
Bueno, yo te digo, eso
sí que es un foco de artificio.
Te hablo de las encuestas.
Sí, las encuestas. Según las encuestas que veas y mires, yo...
Todas.
todas las semanas con Narciso Mitjavila, y ahora mismo probablemente haya un empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. O sea que si tuvieran que dirimir en las urnas...
Controlando todos los medios del Partido Socialista, contando con todos los medios de comunicación.
Sí. Pero bueno, que yo no estoy...
Además, que desde el punto de vista de lo que es la demoscopia pura y dura, es verdad que lo que te sugiere la situación es que hay un empate técnico. Que en todo esto, es verdad que el reto más importante que ahora afronta España es el de la solución a la reactivación de la economía, la solución a esta situación de desastre y de hundimiento de la economía. Y ese es el reto en el que tendrán que afrontar oposición y gobierno. Y por eso ahí creo que va a encontrar el apoyo del Partido Popular en todo lo que tenga que ver con la economía, siempre y cuando no se vea contaminado.
Pero dejarme decir una cosita.
Termino, Fernando. Siempre que no se vea contaminado por las tesis populistas de Podemos, el gobierno. Y a partir de ese momento, luego tendrán que dirimirse otras cuestiones. No podemos olvidar lo que ha pasado y tendrá que investigarse muchas cosas. Aquí tendremos que saber cómo se ha gestionado esta pandemia y tendrá que hablarse de si ha habido negligencia, si ha habido irresponsabilidades, si los medios que hemos tenido han sido suficientes o no, que parece que no lo han sido, la forma de que se ha abordado la crisis y la compra del material ha dejado muchas lagunas, cosas que han pasado en relación con los contratos, etcétera, etcétera.
Pero todo Antonio, eso tendrá que hablar, y la oposición deberá exigir responsabilidades.
De acuerdo en todo eso, Antonio, por supuesto que sí. Yo no me encontrarás entre los defensores a ultranza del señor Sánchez. Lo único que digo es que ahora mismo hay un respaldo a Sánchez demoscópico que existe y que de alguna manera en el juego de la imagen está ganando, pero por una amplitud brutal, y que ahora mismo se conjugan todos los factores a su favor. Para mí, te voy a decir una cosa, que no me gusta Sánchez, pero si Sánchez consigue lo que tú llamas la cuadratura del círculo, Antonio, es decir, integrar, digamos, transversalmente los esfuerzos para la reconstrucción del país, oye, yo me voy a quitar el sombrero ante Sánchez y voy a decir que la táctica del Partido Popular, esperando que se hunda el gobierno, estaba siendo equivocada. Creo saber, y yo creo que Ana también lo debe saber, no lo sé, que el Partido Popular va a iniciar un cierto viraje en este sentido, que ya, de hecho, ya lo ha iniciado.
Pero en el terreno económico, ¿verdad?
En muchos terrenos.
Terreno sanitario, terreno económico. En siempre terrenos. Y cuando, insisto, no se acepte ninguna de las tesis populistas que ha venido defendiendo Podemos.
Bueno, eso lo digo, que a lo mejor estamos ante una buena era.
Vamos a ver, chicos, son 55 y la verdad es que tengo ahora mismo que hablar de Fluchos Arnedo La Rioja, cuya camiseta llevaba puesta hace un momento.
Sí, es verdad. Bueno, pues te faltan los zapatos, los fluchos. Y te falta, a lo mejor, el nuevo protector viral de fluchos que ha sorprendido a todo el mundo por su gran innovación. Tuvimos con nosotros a Antonio Saez, director gerente de Fluchos, que nos explicó las bondades de este innovador producto. Pues bien, lo fundamental, su aplicación garantiza 30 días de protección frente a la COVID-19. Es decir, te puedes probar unos zapatos fluchos con total tranquilidad y seguridad. Y después, a caminar con absoluta comodidad.